Conduce y dirige Enrique Mrak. Tenemos invitados.
Con mucho gusto estamos recibiendo en Revista Sarandí a Graciela Paraskevaidis, nacida en Buenos Aires, pero que reside toda una vida en Montevideo desde hace muchos años, desde 1975, compositora, docente, ensayista, musicóloga, colaboradora en publicaciones especializadas en varias partes del mundo. Y bueno, para mí es un gusto, Graciela, que estés acompañándonos esta tarde. El tema de la invitación es algo que escuchamos en el comienzo, tiene algo que ver, es hablar del compositor uruguayo, te diría tan poco conocido por los uruguayos, lamentablemente, ahora lo va a hacer un poco más Luis Campodónico, así que gracias por venir.
No, muchas gracias por la invitación. Es verdad, parece increíble cómo a veces se generan como vacíos de información alrededor de personalidades de la cultura en general, no solo de la música, que han aportado significativas tareas a la creación, en este caso musical, del Uruguay. Tal vez porque murió muy joven, tal vez porque sus últimos años los vivió fuera del Uruguay. No sé, hay muchos factores, hay muchas explicaciones. A mí me interesó mucho su personalidad desde el comienzo, desde hace muchos años. En el año 76 tuve mi primer contacto con la música de él. No lo llegué a conocer personalmente. Él falleció
en 1973
en París, donde había vivido los últimos 9 años de su vida. Antes de eso también había vivido en París, donde fue estudiante. No tuve oportunidad entonces de conocerlo personalmente. Lo conocí a través de su música, de sus escritos y de toda una época que él refleja del Uruguay, especialmente de la década del 50 y del 60.
Digamos a la gente que Luis Campodónico vivió tan solo 42 años. Una vida, antes de salir al aire con Graciela, decíamos, fue como una luz. Pasó
Una ráfaga, un meteoro.
Pero además, en todo el comienzo de tu libro, Graciela, pones que un hombre que vivió en dos lugares, por algunos momentos en forma casi simultánea, aunque parezca increíble esto, pero vivió parte del tiempo naturalmente en el Uruguay, pero mucho tiempo en París, como acabas de nombrar. Pero en ninguno de los dos lugares se sintió cómodo o se sintió acogido por la gente y por esa gente. Cuando estaba aquí añoraba allá y cuando estaba allá añoraba aquí.
Exactamente, creo que es como una especie de angustia existencial, ¿no? La que lo define en tanto compositor y también en tanto escritor, que es una tarea que él siempre mantuvo paralelamente a la música y a la cual finalmente se dedicó en los últimos años de su vida dejando de componer. En este libro yo abordo nada más que la parte musical, pero quisiera que algún colega se sintiera atraído a estudiar a fondo sus trabajos literarios, su poesía, sus obras de teatro. algunas de las cuales fueron escritas incluso directamente en francés y fueron retraducidas al castellano. En fin, es una personalidad muy compleja. Creo que a través de la correspondencia de él, que yo cito fragmentariamente, sí, se puede percibir una autoexigencia muy grande, un rigor de trabajo extraordinario y siempre una insatisfacción, ¿no? Estando aquí, estando allá, críticas acerbas muy terribles a los ambientes musicales, la queja permanente de falta de apoyo. Sin embargo, él tuvo apoyos acá, tuvo apoyos ilustres, por ejemplo, del musicólogo Laura Gestarán, el padre de la musicología. Sí, sí, sí. En el Uruguay, una de las figuras más importantes de América Latina, de Hugo Balso, ¿verdad? Estuvo en el Sodre, colaboró, trabajó en el Sodre, estrenó su obra más importante, cuyo inicio escuchamos al inicio de este programa, El misterio del hombre solo, en el Sodre, bajo su dirección, con un reparto, digamos, multiestelar hoy día.
Sí, yo estaba mirando, no se puede creer la gente.
De gente muy joven en ese momento que pertenecía a la institución, puesta en escena, dirección escénica de Rubén Yáñez, en fin, una cantidad de nombres ilustres, sí, sí, ¿no? Sí. Hoy, ¿no?
No, hoy un reparto superestelar. Yo te diría que es muy difícil de reunir.
Justamente, pero eso era posible en ese Uruguay, ¿no? Y él con 20 años ya estaba grabando sus obras para el Sodre. Esas obras eran enviadas junto con las de otros compositores al exterior, ganó premios, tuvo distinciones, fue un excelente pianista, tuvo actuación activa como pianista en el Uruguay y también luego en París. Poco a poco fue abandonando este instrumento, digamos, públicamente, siempre lo utilizó para él. Y bueno, como siempre, en una búsqueda permanente de expresión, ¿no? Entonces lo encontramos siempre como enfrentando al mundo, ¿no? Sí, él sí. Solo, ¿no? Un poco ese misterio del hombre solo resume su obsesión, la vida, la muerte, ¿no? La búsqueda de respuestas que de repente no existen o que cada uno va a dar de acuerdo
a sus
posibilidades.
Pero por lo que se descubre a partir de tu libro, que es un libro completísimo en el análisis, un hombre con una sensibilidad especialísima, ¿no? Esa sensibilidad es que bueno, no es fácil encontrar a veces en la gente, o no por algo fue quien fue. Agradeces a mucha gente que colaboró contigo,
sí,
para hacer este libro. ¿Te fue fácil encontrar los materiales
de Luis Campodónico? No, fue una tarea bastante difícil que emprendí como una especie de desafío.
¿Te llevó mucho tiempo?
Sí, mucho tiempo. Este trabajo que se acaba de publicar ahora, hace
por parte
un
de
tiempo, que inicia una serie bibliográfica, es una nueva aventura de sí. Ediciones Tacuabé, en forma muy valiente, debemos decir, ¿no?
Sí, sí.
Y arriesgada. Este trabajo comenzó hace mucho tiempo, hace como 10 años que empecé a recoger materiales. Poco a poco. Ese primer contacto del 76 con algunas de sus obras en un concierto del Núcleo Música Nueva me despertó una gran avidez, un gran interés por conocer más de su música y más de su personalidad. Y tomé contacto con familiares de Luis Campodónico, con su hermana Clara y con el escritor Miguel Ángel Campodónico. Sí. Ellos me abrieron los archivos familiares muy generosamente y poco a poco fui descubriendo algunas cosas que ya tenía yo un poco en mente a través de ese contacto auditivo que había tenido. Y en realidad la primera versión de este trabajo fue más que nada musicológica, fue el estudio de sus obras para piano. Ese fue, digamos, el eje central de esta primera versión, que fue realizada en régimen de dedicación total en la Universidad de la República. Luego esas búsquedas se ampliaron porque surgían otras cosas de interés, otros caminos que me llevaban a indagar, por ejemplo, dónde estaba el misterio del hombre solo, que se creía extraviado en su partitura, en su grabación original del estreno de 1961, y poco a poco se fueron descubriendo, digamos, a lo largo de todos estos años, más materiales. Entonces el libro fue creciendo de ese trabajo inicial académico, digamos, fue creciendo a una parte más biográfica, a una parte de testimonios del propio Campodónico y de testimonios de amigos o de colegas que lo conocieron y que lo trataron y que lo apreciaron mucho, como Héctor Tosar, por ejemplo, cuyos testimonios son muy hermosos y me ha dado mucho placer poder incluirlos en el libro. Y finalmente dimos con la partitura y con la grabación de este Misterio del Hombre Solo, que es lo que se rescata también en este CD que
acaba
de aparecer.
Hay un CD que va a aparecer en forma simultánea con el libro y se va a presentar el 27.
El lunes próximo, es verdad, a las 19 en el Sodre. El CD es una coproducción del Sodre con Ediciones Tacuabé, en un convenio que ya fue iniciado el año pasado con el CD con música sinfónica de Eduardo Favini.
Que se fue un éxito.
Un éxito rotundo.
Un éxito.
Sí,
yo
sí.
Recuerdo Ediciones haber tenido al musicólogo Corín Aronian por aquí y hablando, y al poco tiempo me dice: estamos en la segunda edición. Y al poco tiempo me dice: hay que reeditar nuevamente. Sí, Ediciones sí, agotadas.
Sí. Sin precedentes, lo cual habla muy bien, naturalmente, sí, de la recepción del público.
Y que había una avidez.
Y de que era necesario absolutamente imprescindible. Yo creo que en el caso de Campodónico, todavía más que en el de Favini, con todo respeto, yo he trabajado sobre Favini.
Sí, hay un libro que hemos citado también muchas veces.
Naturalmente, pero bueno, es otra generación, es otra figura. En el caso del Luis Campodónico, el desconocimiento es casi total. Entonces, como que estamos...
¿Y no había discografía?
No, prácticamente no. Había una sola obra de piano grabada en Brasil por una pianista argentina o brasileña que reside hace muchos años allí y que trabaja sobre música latinoamericana del siglo XX. Eran las 5 líneas para mi hermana Clara. Pero así, un monográfico con esta obra magna que es El Misterio, en su versión original, dirigida por el propio Luis Campodónico, ¿no?, de la versión del estreno en el Sodre en diciembre de 1961, y 3 de sus poemas con figuras que luego llegaron a ser muy relevantes, tanto en el campo instrumental como vocal, todos uruguayos.
Sí, vamos a nombrar algunas personas: Virginia Castro, Raquel Adonailo, Eduardo García de Zúñiga, Nelly Pacheco, Irma Esquinca, Socorrito Villegas, Juan Carlos Carrasco, Dad Feir, Santiago Bosco, Israel Schorberg. Bueno, realmente, y la Orquesta Sinfónica del Sodre, naturalmente. ¿Te parece que vamos a escuchar uno de los temas, uno de los poemas?
Bueno, perfecto.
El poema número uno, es el track número uno, es un texto de...
De Pañasiec, que era un amigo de Luis Campodónico, que creo que hace mucho no vive en el Uruguay, creo que vive en Estados Unidos. Eran muy amigos, él frecuentaba mucho tertulias literarias, sobre todo, tenía mucho contacto con gente de la literatura, de la plástica y del teatro, más que con músicos, propiamente dicho. Y Tosar señala que a pesar de la juventud de Campodónico, contaba con un bagaje cultural muy importante, ¿no?, y muy significativo, incluso para sus pocos años. Esta obra data de cuando él tenía 20 años. ¿Eh?
1951.
Exactamente.
Vamos a escuchar.
Thank you.
bien, escuchábamos el primer, que se llama poema número uno, sobre un poema de Pieneciec, la que cantaba era Raquel Adonailo, ¿no? En esta, ¿te fue fácil encontrar estas grabaciones?
No.
¿O fue fácil para,
no,
para
no,
la gente?
No, nada
que
fue fácil, nada,
nada
fue fácil, y eso fue parte del desafío, porque en realidad era como un capítulo vacío de la historia de la música del Uruguay que había que llenar con la información y con la documentación correspondiente. Entonces, sobre todo con mucha paciencia, tomando un poco el ejemplo del propio Campodónico, que escribió en París un excelentísimo estudio sobre Manuel de Falla, que está publicado lamentablemente solo en francés y en una síntesis, un trabajo musicológico, el cual él luego abandonó, si no siguió por esa línea, pero podía haber seguido porque realmente el libro es una referencia aún hoy ineludible para el estudio de Falla. Como que tuve ese desafío, digamos, un poco que él mismo me hacía. Entonces, rastrear el listado completo de sus obras, rastrear las partituras, rastrear las grabaciones que podían existir. Algunas estaban en el archivo familiar, otras en los archivos del Sodre. En fin, fue un trabajo que llevó bastante tiempo, pero que creo le debíamos sobre todo a la historia de la música del Uruguay, ¿no?
Sin duda alguna. Yo creo que es un trabajo de rescate fundamental y que si no...
La memoria se borra,
la gente pasa, la memoria se borra. Yo decía que me daba mucho, me daba optimismo y que la familia haya guardado todo y haya hecho, creo que está donado, me decías, a la Biblioteca Nacional.
Sí, partituras y los textos literarios también, de los cuales yo hago solamente un listado, porque este libro es sobre música, no sobre literatura.
Sí.
Y entonces ese archivo contiene también una correspondencia familiar muy frondosa. Él le gustaba mucho escribir, sobre todo en la primera etapa de sus años en París. Es muy minucioso en cuanto a las descripciones que él hace de lo que le está pasando, de lo que estudia, de la gente que conoce, de todos sus trabajos. Entonces, esa fue una fuente inapreciable, porque era directa del compositor,
sí,
¿no? Él era muy detallista también, anotaba el año, hasta el día en que terminaba de componer una obra, por ejemplo. Decía, hoy retomo la composición de tal cosa. O sea que él mismo, sin quererlo, también me ayudó. Pero por suerte, esos apuntes habían sido guardados, ¿no? Y se pudieron estudiar y se pudieron confrontar. Y fue un trabajo, porque entiendo que la música de Campodónico es original, es personal. Ha aportado, digamos, a esa música del Uruguay de esa etapa, sobre todo la década del 50 y el 60, una personalidad creativa muy singular, ¿no? Y que a mí me interesó, me fascinó, justamente porque es un solitario, ¿no?
No hay antes ni después,
él camina solo, ¿no?
Ahora, mira, entonces, qué curioso decís, es un solitario y su obra... Una de sus obras más importantes se llama Misterio,
sí,
del Hombre Solo.
Bueno, todo eso es coherente con
es
su
coherente
personalidad.
Con...
Todo encastra perfectamente, ¿verdad? Su angustia existencial, su gran rigor de trabajo, su enorme espíritu crítico que molestaba a mucha gente, ¿no? Porque escribía, por ejemplo, artículos muy polémicos en Marcha o en otros periódicos. Él era muy amigo de Ángel Rama, que lo incluyó en su antología de los raros. Es un raro.
Sí, es un raro.
Es un raro, ¿no? Diríamos, es un raro. Entonces, todo eso confluye en esta obra magna, que es El Misterio del Hombre Solo, cuyos textos fueron escritos por el propio Campodónico. Él dirigió también el estreno de la obra. Era una obra muy ambiciosa, en donde él quería integrar música, texto, palabra, acción, danza, coro, hasta la primera inclusión, desde el punto de vista cronológico, histórico, de una cinta magnética. En aquel momento, en el Uruguay, año 61, digamos que es también un toque personal y original, que fue justamente
pionero,
sugerido por el técnico Henry Haza, que
sí,
trabajaba en el Sodre. Entonces, escuchamos, por ejemplo, la voz de cantantes o de actores que están amplificadas, que se escuchan en la sala a través de amplificación, y que generan también toda una atmósfera muy particular en lo teatral, ¿no? O sea que hay, por ejemplo, un metrónomo, que es como un instrumento solista, ¿no? Un metrónomo de antes, que marcaban tac, tac, tac. Entonces, ese instrumento está integrado como un instrumento más. En fin, cosas muy originales. No porque haya usado tal o cual instrumento, sino cómo él ha concebido.
Sí, la concepción de la obra,
toda
la concepción integral.
Una obra que es muy ambiciosa, naturalmente, con pocos instrumentos, en definitiva, no es la Orquesta Sinfónica Grande, pero, en fin, con actores y cantantes y coro y mimos y qué sé yo. Habría que ver todo su transcurso escénico. Naturalmente, aquí tenemos solo la parte de música, ¿no?
En y esta apareció grabación. La grabación original, la
apareció.
Grabación de 1961.
Apareció la del estreno de
dirigida por el propio Campodónico.
Y la grabación del 2 de diciembre de 1961, que es la que figura en este CD, en la cual él hizo algunos cambios. Mejoró,
sí.
Sacó algunos textos que eran muy retóricos y que enlentecían un poco esa acción teatral general, y creo que esa versión ganó mucho y fue dirigida por él, o sea que contamos con su aprobación,
¿no?
Creo que fue muy inteligente aliviar un poco de ciertos textos que eran un poco estáticos y un poco retóricos y que no, en realidad no agregaban mucho más a toda esa concepción. Él, después del estreno, evidentemente se dio cuenta, y en esta segunda versión está mucho más compacto el material, ¿no? Y realmente es muy interesante.
Graciela, ¿y se hizo en esta, presumo que sí, presumo la respuesta, pero se hizo para esta edición en CD de la obra de Campodónico que acompaña, recordamos, el libro, que también está, y que es fundamental leerlo para poder entender de pronto algunas cosas, para poder saber más de Luis Campodónico? ¿Se hizo el proceso de remasterizado, digamos,
de
la cinta original?
Porque era una cinta analógica de carrete abierto, y que fue entonces sometida a todo el proceso digital, ¿no? Para
y de preservación, porque
claro,
ahora está este material.
Claro,
así.
Entonces ese material, bueno, el material original se devolvió al Sodre, naturalmente,
sí,
pero hubo que hacer todo ese proceso, naturalmente, lo mismo con los poemas, porque en aquella época se grababan en otros soportes, ¿no? Naturalmente. Entonces eso dio mucho trabajo, realmente
trabajo,
también musicológico, también de cotejo con las partituras, ¿no? Es decir, trabajando permanentemente con todos estos materiales. Porque, bueno, se trata aquí de una serie que tiene un primer nivel, digamos, de calidad técnica, de calidad de contenido, de calidad musical, y eso es lo que se quiere continuar, ¿no?
Y lo han hecho. Déjame decirle a la gente que, naturalmente, al igual que con Fabini, la presentación es de primer nivel internacional, directamente, con reproducciones de algunos cuadros, de fotos, de programas, en edición bilingüe,
sí.
Algo muy importante, pues me decías que esto vale, Fabini, por ejemplo, fue al exterior.
Sí, fue al exterior. Fue al exterior.
Y la gente al exterior quedó encantada,
descubriendo... Maravillada. Por todo, por la música misma de Fabini, que no es conocida en la medida en que debería serlo, y por la presentación y por todas las informaciones que contiene el librillo, que creo que, bueno, es lo que hay que hacer.
No, además con realmente una calidad gráfica que no admirable, lo van a encontrar. El lunes presentación, reiteramos la hora y el lugar.
Sí, es a las 19 en el Sodre, en la sala, en el auditorio del Sodre, en 18 de julio entre Convención y Río Branco. A partir de esa presentación, en los próximos días, estos materiales estarán a la venta.
En librerías y en donde corresponda, y en casas de disco. Me decías algo muy, muy interesante, y es que muchos de estas personas han sido invitadas a participar en la presentación, que hicieron la grabación en 1961.
Sí, todas estas personas, aquellas que están con vida, que son la mayoría, por ejemplo, Eduardo García de Zúñiga, que creo que tiene ya más de 80 años, naturalmente ha sido invitado, y esperemos que todos puedan estar acompañando esta presentación, que de alguna manera también fue posible porque ellos colaboraron hace mucho tiempo en esta versión, ¿no? El único gran ausente será el propio compositor, lamentablemente, que nos acompañará con su música. Pensamos que, además de la presentación oficial y de una especie de pequeño lanzamiento, esto va a ser también un momento de encuentro de mucha gente de distintas generaciones que se ha encontrado con la música de Luis Campodónico.
Graciela Parascevaidi, yo te agradezco mucho que nos hayas visitado en Revista Sarandí. Ha sido un verdadero placer conversar contigo. Nos vamos escuchando nuevamente el comienzo de Misterio del Hombre Solo, esa obra de la cual nos has comenzado a hablar y que sin duda vamos a escuchar con... Es una obra muy larga, ¿no? Es una obra
casi
45 minutos.
Sí, en dos partes casi, son tres cuartos de hora, sí.
Tres cuartos de hora. ¿Y no se ha interpretado después?
No. Y espero que esto sirva...
¡Qué curioso eso!
Espero que esto sirva también de desafío para que pronto el Sodre, creo que le correspondería al Sodre, reponga esta obra en su repertorio.
Está la partitura, está
todo.
Gente que... El regisseur original,
está
jovencísimo
todo.
Rubén Yáñez.
Entonces también, digamos que hay una especie de
desafío.
Sería muy importante que las generaciones actuales conozcan en vivo y en directo esta música. El CD es un soporte imprescindible hoy día, pero la vivencia del concierto es insustituible, como ya sabemos, ¿no?
Gracias por habernos visitado.
Gracias a ti, hasta pronto.
Las 11 de la mañana, 4 minutos, y estamos aquí asomados a la ventana de Radio Nacional, como les habíamos adelantado, recibiendo por aquí a Graciela Paraskevaidis, musicóloga, compositora, escritora. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, gracias.
Y bueno, lo que estábamos escuchando era justamente un fragmento, la introducción del Misterio del Hombre Solo de Luis Campodónico, pero tal vez decir Luis Campodónico resulte, sin la explicación que seguramente vendrá después, absolutamente falto de referencias para quienes nos están escuchando, salvo que se trate de músicos que particularmente, ¿verdad?, indagan en lo que son los compositores nacionales. Graciela, ¿quién fue Luis Campodónico y por qué tomarlo como punto de atención para investigar su obra? ¿Cómo se establece cuando la obra de un compositor es realmente importante, diferente o merece ser destacada en el concierto, ¿verdad?, de la composición dentro de la música culta del país o inclusive de América Latina?
¿Cómo no? Bueno, son varias preguntas, voy a tratar de responderlas. Luis Campodónico fue un compositor uruguayo que solo vivió 42 años, entre 1931 y 1973. Él nació en Montevideo. Tuvo su formación musical aquí, fue también pianista, muy bueno, a juzgar por las grabaciones que todavía se conservan. De él es una actividad que él cultivó bastante intensamente, también en sus primeros años, y luego se volcó a la composición y produjo 20 obras musicales, en su mayor parte de cámara, siendo este Misterio del Hombre Solo su obra más importante, más ambiciosa y también su última. Con 30 años él abandona la composición, abandona la música, incluso el piano, por lo menos públicamente, y se vuelca a su otra gran pasión, que fue la literatura. Y hasta su muerte, unos años después, o sea, 12 años después, en 1973, no hubo nada más de producción musical y no hubo ninguna actuación pública de Campodónico como músico. Para mí, el encuentro con la música de Luis Campodónico se registra en 1976, cuando escucho por primera vez algunas de sus obras en un concierto de homenaje realizado por el Núcleo Música Nueva de Montevideo. El impacto fue muy grande de esta música. Reconocí una personalidad original, una personalidad arriesgada para su época. Hablamos de la década del 50 y del 60 acá en el Uruguay. Y comienzo entonces a rastrear materiales, a tomar contacto con la familia, con los archivos familiares que están aquí, sobre todo con la hermana. Y entonces inicio un trabajo que va a durar varios años, con interrupciones. Este trabajo originariamente se iba a dedicar solamente a la música para piano, que tiene varios ciclos importantes y que constituye el capítulo 3, o sea, el capítulo central de este libro que tiene 5. Pero luego se fue ampliando porque se fueron descubriendo más cosas. Yo me sentí como atraída a hablar también de las obras de cámara y sobre todo a rastrear dónde había quedado este misterio. Había un misterio del misterio.